especie de striptease.
Es bastante fifí el evento.
Porque tiene... No, si se nota.
Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
Con Verónica Méndez.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al Anuario W, los puntos y las puntadas del año. Despedimos este 2022 recordando varios acontecimientos que marcaron la historia de México y la historia del mundo. Momentos como la guerra entre Ucrania y Rusia, la pandemia del COVID-19, la muerte de la reina Isabel II, reformas militares y electorales en México, los giros del caso Ayotzinapa, esto y mucho más. Este primer programa lo dedicaremos a uno de los capítulos más conmovedores y terribles de la humanidad en este año. Por supuesto, hablaremos de la guerra entre Rusia y Ucrania. También abordaremos la muerte de la reina Isabel II y, por supuesto, los cambios en la geografía política mundial. Yo soy Verónica Méndez. Comenzamos.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Tambores de guerra sonaron en Europa. El 27 de febrero del 2022, Rusia y Vladimir Putin emprendieron una operación militar en Ucrania. Minuto a minuto, las tropas rusas fueron cruzando la frontera ucraniana, destruyendo lo que había a su paso y matando a cientos de civiles. Con los bombardeos se apoderaban de las principales ciudades como Lviv, Kharkiv y la planta nuclear de Chernobyl. Los pobladores corrían a esconderse en sótanos. Las estaciones del metro se convirtieron en refugios. Los misiles rusos caían sobre edificios, escuelas, hospitales y lugares públicos.
Ми з Тернопільської області, ми хочемо до рідних, ми тут самі з чоловіком, з дитиною.
Es Olena Bratel, la valiente maestra ucraniana, que a través de redes sociales hizo viral su testimonio en los primeros momentos de la guerra.
Hola amigos, de verdad yo no pensaba que puedo decirlo otra vez y puedo mandaros otro video. Que cada día es un día de sobrevivencia y no se sabe si vas a sobrevivir. Bueno, ya estoy una semana fuera de mi casa. Dejé mi casa en la capital de Ucrania el jueves pasado y desde entonces estoy en casas diferentes escondiéndome, intentando salvar a mis hijos en una aldea pequeñita que está entre tres ciudades donde hay batallas y combates constantes, donde tiran cohetes y misiles en las casas. Es muy difícil de hablar del tema. Que veo las casas destrozadas, que allí también estaban niños, que también estaban familias. No hablan de la gente que ha sufrido ni que ha muerto. Pero es que son casas residenciales. Ahí hay gente. Hay gente en los sótanos de estas casas. Hay familias como la nuestra. Aquí en la aldea por lo menos tenemos algo de comida. Los vecinos nos apoyan, nos traen huevos, algo de leche. Pero en las ciudades no tienen nada. Las tiendas no funcionan, la gente está asustada, pasa todo el tiempo en los sótanos intentando salvar a sus hijos y no tienen comida y no pueden salir, muchos no pueden salir de sus ciudades, están allí con los niños y para mí como para una madre es insoportable ver que por la noche en las ciudades cercanas a nuestro pueblo estaban tirando cohetes y misiles toda la noche, como más de 10 veces. ¿Podéis imaginaros que te avisan sobre un bombardeo aéreo 10 veces y tienes que ir corriendo al sótano o estar allí? Pero bueno, ¿podéis imaginar un sótano aquí de tipo nevera con la temperatura de 1 grado sobre cero y húmedo, oscuro, y los niños ahí llenos de miedo, llenos de susto y ¿qué puedes decirles? ¿Cómo puedes explicarles eso? No merecen vivir eso. Y bueno, no dejan a la gente salir de las ciudades con los bombardeos constantes aéreos. Bueno, nuestro ejército está luchando mucho, pero necesitamos ayuda. Ya sé que nos intentáis ayudar y lo agradezco muchísimo porque tenemos que salvar a nuestros hijos. Necesitan ver algo de este mundo, porque el mundo no es malo. No todo el mundo es malo. Hay gente buena y las conozco, a muchas personas conozco que nos quieren ayudar, que quieren salvar a nuestros hijos. Y nuestros ancianos no merecen vivir eso. Que mis padres ahora están en la capital y mi padre ayer estaba buscando pan y no pudo comprarlo. Estaba en una cola de unas 30 personas cerca de una tienda donde dijeron que van a traer pan. Y sonó el aviso de un ataque aéreo y nadie dejó la cola, que todos necesitaban pan y no había, y hoy tampoco hay, y pasan hambre allí y no se puede hacer nada, no puedo sacarles de allí, no puedo moverme de aquí con mis hijos, que estamos aquí atrapados entre tres ciudades rodeados y todas las carreteras están ocupadas y no podemos salir. Bueno, hemos tenido suerte que no han ido por nuestro pueblo. Están alrededor, pero si una de estas ciudades cae, no sé qué nos va a pasar. Así que bueno, espero que hasta la próxima.
Las familias se separaban. Mujeres y niños que podían salir abandonaban Ucrania. En tren, en auto, a pie, buscaban salvar la vida de los misiles rusos. Los hombres se quedaban para defender a su nación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó de inmediato una movilización militar general con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formaciones militares. Mientras tanto, el ejército ruso bombardeaba varias ciudades ucranianas en una operación en el este. En los primeros 10 días de ataque, con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, en Kharkov, en Dnipro y en Odessa.
Место, которым хотелось бы остаться. Ну, как бы так. Тем более для меня это не первое.
Los ataques aéreos de Rusia, sin piedad, azotaron tres hospitales de Ucrania, incluidos dos ubicados al este de la capital y un hospital de maternidad en la asediada ciudad portuaria de Mariupol. Las autoridades ucranianas calificaron como un crimen de guerra y una atrocidad. En los corredores humanitarios trataban de desalojar a la población. Los ataques se produjeron en medio de la esperanza de evacuaciones masivas de civiles de varias ciudades sitiadas, que no tenían comida, no tenían agua, no tenían electricidad por días enteros. Y entonces comenzaron a enterrar los cuerpos en las fosas comunes, debido a que las morgues estaban atascadas de cadáveres. Y así se escribía y se veía la cruenta realidad. Imágenes de destrucción, de heridos, de muertos, daban la vuelta al mundo. Estruendos que sacudían a ciudades enteras, edificios destruidos, el sonido de cristales rompiéndose eran continuos. Para donde se miraba, había llantos desconsolados, había derrumbes, había muerte, había guerra. Con las morgues desbordadas y los cadáveres sin ser recogidos en las viviendas, vinieron las múltiples fosas comunes de 40 y 50 cuerpos envueltos en alfombras, en bolsas de plástico, a la vez quedaban sepultados. Solo se hacía rápidamente la señal de la cruz y se empujaban los cuerpos a la sepultura común. No habían familiares, no habían dolientes, no había tiempo para despedirse. El fuego de artillería seguía sacudiendo al país. La sede de la policía en Kharkiv quedó destrozada y en un instante murieron 282 personas. Los civiles de las ciudades al norte de la capital se dirigían a Kiev a través de un corredor humanitario en el que los bomberos y la policía ayudaron a la gente a llevar sus mascotas y pertenencias a través de un puente, principalmente a Polonia. Y en el lugar de la guerra, en el lugar del sufrimiento, estaba nuestro corresponsal Nicolás Castellano de la cadena SER.
Hacia Polonia, ¿no? Recordemos que han salido ya más de 1 millón de personas en una semana. Estamos hablando de uno de los éxodos más importantes y más acelerados de las últimas décadas. La mayoría de la gente está yendo hacia Polonia, hay más de 500,000 de los refugiados, y el resto pues está saliendo para los países que pueden, Rumanía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué Polonia? Porque ese ferrocarril que funciona desde Kiev y que pasa por varias ciudades va a la ciudad de Lviv, que está a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, de Marica, y es ahí, en ese centro neurálgico ahora mismo de evacuación, el hub donde todo el mundo va para intentar huir. Yo estuve allí hace unos días antes de venir a Kiev, y la verdad que era impresionante también la cantidad de miles de personas que pasaban por la estación, intentaban subirse en guaguas, en autobuses, o en coche, o caminando. Encontré una madre con dos bebés, que estuvo 35 kilómetros caminando bajo la nieve para llegar a la frontera y llegó exhausta, deshidratada, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? El éxodo, de repente, personas que vivían en ciudades más o menos modernas como Kiev o Lviv, chicas jóvenes que utilizan su Instagram para hablar de cómo estaban haciendo deporte esos días, o cómo estaban escuchando música, o cómo estaban en la Facultad de Filología Japonesa, ayer me decía una de ellas, Nuria, y de repente se ven arrastrando una maleta con su familia, corriendo camino de un terreno intentando poner su vida a salvo. Sí, hemos visto ya todo tipo de escenas desgarradoras, ¿no? Esta que te describí hace un momento, de un abuelo miliciano ya mayor con el arma, llevando al bebé, a su nieta pequeñita, para entregársela a su madre en un coche, y los abrazos y los besos que se dieron, eso lo vi ayer, muy emocionante. Hace unos días vi la escena otra vez en el VIP de una pareja joven de 28, 27 años, como ella se iba con su bebé de 16 meses, y como él se quedaba aquí a luchar en una milicia, y también ese momento en el que él besaba al bebé de manera insistente llorando, ¿no? Y así podemos hablar de un montón de despedidas que son la realidad de la guerra. La guerra no es solo esas imágenes que vemos de las bombas, de la destrucción de los tanques o de los uniformes militares. La guerra es la herida que genera, psicológica, la separación, porque uno sabe cuándo se convierte en refugiado, pero nunca sabe cuándo deja de serlo.
En tanto, Rusia acusó, sin presentar evidencias, a Ucrania de tener laboratorios de armas químicas. Estados Unidos señaló que la afirmación de Rusia era absurda y dijo que podía ser parte de un intento de Moscú para sentar las bases y utilizar esas armas de destrucción masiva contra Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky hacía llamados y en uno de esos pidió a los propios soldados rusos que se salieran, que se fueran, que simplemente se fueran a su casa y que salvaran su vida. El mundo condenaba los ataques de Rusia a Ucrania. Varios países retiraron a sus embajadores rusos. Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, emprendieron un sinfín de medidas contra Rusia por este ataque. El primer ministro británico Boris Johnson sentenciaba que el presidente ruso Vladimir Putin rendirían cuentas por estos crímenes terribles. Hay pocas cosas más enfermas que atacar a los vulnerables y a los indefensos, dijo Johnson. Estos son testimonios de la Deutsche Welle, de la televisión alemana.
Un refugiado de Ucrania me dijo: la guerra es para los adultos, no para los niños. Los niños de Ucrania escapan de la guerra y terminan en esta estación de ferrocarril cerca de la frontera. Llevan consigo el trauma del desplazamiento y el miedo. Si no hubiera habido guerra, nuestras casas aún estarían en pie. Mi abuelo ahora duerme con una pistola. Creo que conseguiremos que las cosas mejoren en Ucrania. Ganaremos. No puedo decir nada. He esperado mucho tiempo. He llorado demasiado. No tengo nada que decir. Hemos pasado mucho tiempo en el tren y mucho tiempo de pie. Agradezco a Polonia por acoger a nuestros compatriotas. ¿Qué sientes ahora? Alegría. Alegría. A veces sonaban las sirenas por las noches y la gente se escondía en sótanos y búnkers. Mi padre está en Ucrania. Muchos de mis parientes también se quedaron. Tengo miedo de que mucha gente muera a causa de esta guerra. ¿Quién está preparado para hablar con sus hijos sobre la guerra? Estos padres también están conmocionados. De repente su país está envuelto en una guerra. El panorama es abrumador. Ahora centran su atención en sus hijos.
Nosotros en Zaporozhye no tenemos que explicarles nada. Los niños de allí lo han visto todo con sus propios ojos. La situación allí es difícil. Lo sintieron muy cerca. Pasaron días escondidos en sótanos sin luz, agua o calefacción. Cuando nuestra región estaba bajo fuego intenso, cuando veíamos los tanques, los niños tenían miedo. Decían, mamá, tenemos miedo, ¿podemos irnos? Comprendían que había una guerra, pero no sabían por qué. ¿Por qué la gente se disparaba entre sí? No se lo explico, porque creo que son demasiado jóvenes. En general saben que hay una guerra, que hay explosiones y que alguien quiere quitarnos nuestra patria. La guerra en Ucrania lo está cambiando todo. Aquí, una nueva generación de refugiados europeos cargará con el trauma en sus nuevas vidas.
Turquía se convirtió en el primer país que se ofrecía como sede para un encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y de Ucrania, con la esperanza de avanzar en la cuestión urgente de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares ucranianas. Y es que los rusos también habían tomado la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa. Los países de Occidente principalmente buscaron los mecanismos para ayudar a Ucrania, enviaron armas y aumentaron las sanciones económicas a Rusia con la esperanza de convencer a Vladimir Putin de retroceder. Polonia había dicho que estaba dispuesta a ceder aviones de ataque a la OTAN para que fueran entregados a Ucrania, pero el Pentágono señaló que la inteligencia estadounidense había concluido que eso podría desatar una reacción más cruenta, más considerable y más peligrosa por parte de Rusia. A Ucrania también llegaron toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, sacos para dormir, tiendas de campaña, zapatos y otros artículos. En Rusia se restringió la información de medios de comunicación independientes y bloquearon el acceso a las noticias en lengua rusa de los múltiples medios extranjeros y de los ataques que se vivían en Ucrania. Hubo protestas en Rusia contra la guerra, aunque las prohibiciones estadounidenses y británicas al petróleo ruso aumentaron la presión sobre Europa para que siga su ejemplo. La dependencia energética del continente hizo mucho más difícil un embargo inmediato. Empresas como Universal Music, Discovery se unieron a otras grandes compañías como Coca-Cola, PepsiCo y General Electric para suspender sus operaciones en Rusia. Amazon suspendió los envíos de productos vendidos en su sitio web a clientes de Rusia y Bielorrusia. Prohibieron la entrada de nuevos vendedores de terceros en esos países. También dijo que su red de computación en la nube, Amazon Web Service, dejaría de permitir nuevas inscripciones desde Rusia y Bielorrusia. Desde Europa, nuestra corresponsal Claudia Luna Palencia nos daba cuenta de los hechos entre Rusia y Ucrania.
La agencia reguladora de los medios de comunicación en Rusia, que ha prohibido que cualquier periodista, cualquier medio de comunicación relate lo que está sucediendo en Ucrania como una guerra. Vamos a escuchar a Javier Fernández Arribas, presidente del Comité Internacional de Prensa, en esta condena que se está realizando a la censura, a la libertad de expresión y a la vida de nuestros colegas en Rusia y en Ucrania.
Como siempre se dice, la verdad es la primera víctima de la guerra. Y en este caso, lo que está haciendo el régimen del dictador Vladimir Putin es intentando controlar a los medios, intentando que la ciudadanía rusa no conozca la realidad de lo que está ocurriendo, de lo que están haciendo las tropas por orden de Putin en Ucrania. Son palabras como invasión, como guerra, etcétera, etcétera, que han sido prohibidas de manera inaceptable porque están coartando lo que es una mínima libertad de prensa, libertad de expresión, pero es que de lo que se trata es que Putin lo que no quiere es algo fundamental dentro de lo que se considera una agresión por parte de Rusia a Ucrania, y es que la moral de los ciudadanos rusos pues no se venga abajo, no haya un cambio de actitud, un cambio en la opinión pública que pueda empezar a protestar más todavía, porque sabemos que hay miles de personas que han sido detenidas en Rusia por protestar contra la guerra en Ucrania, pero cuando empiecen a llegar, que ya están por desgracia, porque además lamentamos y mucho la muerte de soldados rusos en Ucrania, ya se están reconociendo esas bajas, además un número bastante elevado.
Así es, 9.000 fallecidos, dice el presidente Zelensky, bajas entre las tropas rusas. En este momento está saliendo de España un cargamento bélico, envía España-Ucrania, 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos para fusiles y ametralladoras.
El conflicto entre Ucrania y Rusia aún continúa. Para justificar la embestida contra Ucrania, Vladimir Putin acusó a Estados Unidos y a la OTAN de intentar convertir a Ucrania en un puesto militar para amenazar a Rusia. Ucrania intentó integrarse a la OTAN. Hay que recordar que en 1991 Ucrania se separó de la antigua Unión Soviética. En 2014, Rusia unilateralmente se anexó la península de Crimea, desatando un conflicto civil y una larga ola de tensiones que finalmente se convirtieron en esta guerra que ya lleva 300 días.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Vamos a una pausa y volvemos con más acontecimientos que estremecieron al mundo en este 2022. Ya volvemos.
Las puntadas del 2022.
Continuamos.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una
estación de Radiópolis.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio,
se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día,
nuestra parrilla de programación,
los podcasts extraídos de todos nuestros espacios,
las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo,
sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio:
escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
wradio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W. News
está de regreso.
Con su gira Wheel of the People. 23 de enero, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. News.
Wheel of the People World Tour.
W Radio invita.
Debido al gran éxito de Cirque du Soleil en Ciudad de México, la temporada se extiende hasta el 8 de enero. Tusa, el show más electrizante donde disfrutarás del Cirque en su estado más puro. Adquiere tus boletos a través de la red Ticketmaster o directamente en taquillas de la Gran Carpa Santa Fe. W Radio invita.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
¿Estás por recibir o ya tienes tu aguinaldo?
Entonces la mejor recomendación es que en lugar de gastarlo todo, lo utilices para mejorar tu salud financiera. Y aquí algunas opciones para destinar tu dinero. Número 1, ahorra. Comienza con el hábito del ahorro.
No importa el porcentaje inicial.
El reto es que sea constante y creciente. Y estos recursos te servirán para crear o incrementar tu fondo de emergencias para enfrentar cualquier eventualidad que se presente.
Número 2,
paga tus deudas. Destina al menos una tercera parte del aguinaldo para liquidar o amortizar créditos personales, tarjetas o incluso la hipoteca.
En caso de tener varias deudas,
debes considerar primero las que tengan la mayor tasa de interés.
Número 3.
Invierte. La mejor opción porque crecen tus recursos con el tiempo y se convierten en una fuente adicional de ingresos. Actualmente hay opciones seguras desde 100 pesos, pero el reto es que aumentes la inversión con los instrumentos que mejor se acomoden a tus planes y necesidades. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
wradio.com.mx.
Un minuto de
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad
para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
W Radio.
Una estación de Radiópolis. W Radio.
Los puntos y las puntadas del 2022. Regresamos.
Gracias, gracias por acompañarnos en este primer capítulo del Anuario W, los puntos y las puntadas del 2022. Ya hemos hablado de uno de los momentos más convulsos que conmocionaron a la humanidad, por supuesto, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, recordemos la muerte de la reina Isabel y los cambios en la geografía política internacional.
Los puntos y las puntadas del 2022.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.
El pasado 8 de septiembre, la familia real británica comunicaba al mundo que la reina Isabel II había muerto en su residencia de Balmoral tras más de 70 años de reinado en Inglaterra. Al fallecimiento de la monarca de 96 años, le siguió la declaración de luto nacional durante 10 días. El féretro de la reina fue trasladado a Londres, donde fue velado durante 4 días antes de celebrar el funeral de Estado. Pero, ¿quién era la reina Isabel? Rocío Jardines nos cuenta.
tradicional, conservadora, rígida, sensible e inhibida a la reina Isabel II o Lilibet, como apodó su padre, el rey Jorge VI. Nació el 2 de abril de 1926 en la casa de su abuelo en Mainfart. Elizabeth Alejandra Mary fue bautizada por la religión anglicana en la capilla del Palacio de Buckingham, llevando el nombre de su madre, la reina Isabel Bowes Lyon, y sus abuelas paterna y materna, siendo la máxima representante simbólica de la iglesia. La hermana mayor de la princesa Margaret se dice que llegó al trono por destino, ya que tras la muerte de su abuelo, su tío Edward tomaría sucesión del trono. Sin embargo, el ministerio británico le recomendó abdicar y su padre se convirtió en el rey, dejándole la corona en 1953. Destacó por sus estudios en historia constitucional, leyes y literatura. 5 años antes de la muerte de su padre Jorge VI, la entonces princesa Isabel se casó con Felipe de Edimburgo, quien obtuvo la ciudadanía británica tras renunciar a su título griego, y quien se convirtiera en príncipe en 1957, con quien tuvo 4 hijos, siendo Charles príncipe de Gales, el primogénito, que le hizo abuela de los príncipes William y Harry. Fue testigo y parte de eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en el primer miembro de la familia real en alistarse a las Fuerzas Armadas tiempo completo. En la historia de la corona fue la encargada del primer evento solo para mujeres en el Palacio de Buckingham, invitando en 2004 a representantes de los negocios, arte, literatura, política y moda a cenar en el evento Mujeres de Éxito. El 9 de septiembre de 2015, señalada como siempre obediente, aunque rebelde, con 62 años en el trono, se convirtió en la monarca con el reinado más largo en Gran Bretaña, al romper récord de la reina Victoria de 23 años con 226 días. Según los funcionarios del palacio, aunque quiso evitar un alboroto y celebrar en silencio, desde Escocia agradeció a quienes notaron la que dijo es una larga vida con muchos hitos.
Many, including you, First Minister, have also kindly noted another significance attaching to today, although it is not one to which I have ever aspired. Inevitably, a long life can pass by many milestones. My own is no exception. But I thank you all, and the many others at home and overseas, for your touching messages of great kindness.
Siguiendo la tradición que dejó el rey Jorge II para festejar el desfile militar y el onomástico oficial y privado, la reina Isabel II celebraba su cumpleaños en 2 ocasiones al año, el oficial el 21 de abril, extendiéndose a junio. En 2016, en su tradicional mensaje de Navidad, hizo un llamado a hacer pequeñas cosas con mucho amor.
You don't have to save lives or win medals. I often draw strength from meeting ordinary people doing extraordinary things. Volunteers, carers, community organizers, and good neighbors. Unsung heroes whose quiet dedication makes them special.
Fue presidenta de más de 600 caridades en las artes y la cultura, la salud, ciencia, medio ambiente y tecnología. Entre los grandes acontecimientos que vivió, se encontró la pandemia de COVID-19 que sacudió el mundo entero. Como parte de la población vulnerable en enero de 2021, fue vacunada junto a su esposo Felipe a las edades de 94 y 99 años respectivamente. Así habló de este padecimiento hace 2 años.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all.
Sin embargo, a los 95, el pasado mes de febrero dio positivo a coronavirus, presentando síntomas leves. En abril reconoció a la cadena Bloomberg que se sentía muy cansada y agotada tras el contagio.
I'm glad that you're getting better, and it does leave one very tired and exhausted, doesn't it? This horrible pandemic. In your time, it was the bad version, wasn't it? And so you were not allowed to see him, but you could talk to him.
10 días después murió su compañero de vida, con quien estuvo casada 73 años. En su mensaje de Navidad, portando el broche de su luna de miel, reconoció extrañar al príncipe Felipe.
Christmas can be hard for those who have lost loved ones. This year especially, I understand why. But for me, in the months since the death of my beloved Philip, I have drawn great comfort from the warmth and affection of the many tributes to his life and work from around the country, the Commonwealth, and the world. But life, of course, consists of final partings as well as first meeting. And as much as I and my family miss him, I know he would want us to enjoy Christmas. We felt his presence as we, like millions around the world, readied ourselves for Christmas.
La sexta mujer en ascender al trono vio pasar 14 primeros ministros del Reino Unido, apoyada por figuras como Winston Churchill y Margaret Thatcher, con quien se dice tenía grandes diferencias. Liz Truss fue la última primera ministra después de Boris Johnson, nombrada por la reina Isabel, acto realizado en el castillo de Balmoral en Escocia y no en el palacio de Buckingham como marcaba la tradición. El motivo, sus problemas de movilidad, por lo que se convirtió en su última aparición pública el pasado martes. El día D ha llegado. Al menos así se calificó el día del fallecimiento de la reina en un documento filtrado con la llamada Operación London Bridge. En marcha se dio al protocolo El Puente de Londres ha caído, para señalar el aviso de su muerte a los funcionarios de Gran Bretaña. Con esto, las banderas bajarán a media asta para informar a los británicos y al mundo entero que la reina Isabel II, por la gracia de Dios, ha partido.
La fila de personas que querían dar el último adiós a Isabel II logró alcanzar una longitud de 10 kilómetros y se estableció un tiempo de espera de más de un día. Al funeral de Estado asistieron representantes políticos y miembros de las principales casas reales de todo el mundo, incluyendo la realeza española. La reina Isabel II fue enterrada en Windsor, en la misma capilla donde se encuentran los féretros de su marido, sus padres y su hermana, tras una ceremonia familiar a la que solo asistieron el rey Carlos III, la reina consorte Camilla Parker, junto a los demás hijos y los nietos de Isabel II.
As I stand before you today,
de pie ante ustedes, hoy no puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda la vitalidad de las tradiciones parlamentarias a las que se dedican los miembros de ambas cámaras.
The tangible connections.
Las conexiones tangibles con mi querida difunta madre las vemos a nuestro alrededor desde la fuente New Palace Yard, que conmemora el jubileo de plata de la fallecida reina, hasta el reloj de sol en Old Palace Yard para el jubileo de oro, el magnífico vitral ante mí para el jubileo de diamante y tan conmovedoramente, y aún por revelarse formalmente, su más generoso regalo a su difunta majestad para conmemorar el jubileo de platino sin precedentes que celebramos hace solo 3 meses con corazones tan alegres.
Tras la muerte de la reina Isabel, su hijo Carlos III ascendió al trono en el centro de Londres.
Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord. God save the king!
God save the king!
Carlos III, de 73 años, se convirtió en rey inmediatamente después de la muerte de su madre, pero hasta el 10 de septiembre fue proclamado como nuevo monarca por el Consejo de Ascensión, en una tradicional ceremonia que no se había llevado a cabo en más de 7 décadas.
My mother's reign was unequaled in its duration, its dedication and its devotion. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty, which have now passed to me.
3 cheers for His Majesty the King! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray!
Hay más temas internacionales que destacaron en este 2022. Justo antes de la muerte de la reina Isabel II, el ex primer ministro británico Boris Johnson era destituido por haber realizado fiestas privadas cuando la pandemia del COVID-19 azotaba a su país y al mundo entero.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. and the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time.
Al relevo entró Liz Truss, quien apenas duró 45 días en el cargo. Dimitió al considerar que había asumido malas medidas económicas para su nación.
I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you.
Antes de que Gran Bretaña entrara en una crisis política superior, Rishi Sunak se convirtió en el primer ministro británico.
Recibió oficialmente el cargo del rey Carlos III para formar un nuevo gobierno. Se trató del primer ministro nombrado por el nuevo monarca.
Es el mayor privilegio de mi vida el poder servir al partido que amo y devolverle la mano al país al que tanto le debo. El Reino Unido es un gran país, pero no hay duda de que enfrentamos un profundo desafío económico. Ahora necesitamos estabilidad y unidad.
Rishi Sunak es también el primero de origen indio en ocupar el cargo de primer ministro y con 42 años es el más joven en más de 200 años de llegar al número 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico. Y siguiendo con los cambios en Europa, en Asia y en América, un huracán político impactó a Italia y acarreó el triunfo de la ultraderechista Giorgia Meloni. El partido Hermanos de Italia, con el respaldo del centroderechista Forza Italia y la ultraderechista Liga, dieron el poder a la controvertida política. Giorgia Meloni en sus inicios declaraba su admiración por el dirigente fascista Benito Mussolini. Meloni, al tomar el cargo, prometió que gobernaría para todos y que no traicionaría la confianza de la gente. Se trata de la primer mujer en desempeñarse como primer ministra de Italia.
Mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso. Esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana.
Y en China, el presidente Xi Jinping fue reelecto como secretario general del Partido Comunista y con ello garantizar un tercer mandato de 5 años que rompió todos los precedentes. Así, Xi Jinping inclinó el gobierno hacia un solo hombre después de décadas de compartir el poder entre la élite política china. Colombia giró a la izquierda. Gustavo Petro ganó las elecciones y se convirtió en el presidente de ese país andino. Se trata del primer izquierdista en gobernar Colombia con la coalición Pacto Histórico.
Poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados. Tener un espacio para las comunidades indígenas, para que se desarrolle su autonomía, su cultura, tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad, a través de la educación, a través del crédito barato. De ahí saldrán formas del capitalismo, sí, ojalá democrático, ojalá productivo, ojalá no especulador. De ahí saldrán también nuevas formas de relacionamiento de la humanidad.
En fórmula, Gustavo Petro ganó la presidencia y la lideresa, Francia Márquez, la vicepresidencia. Ella es la primer mujer de origen afrocolombiano en llegar a ese cargo.
El gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país.
En Brasil bailaron samba de júbilo y alegría los seguidores de Luis Ignacio Lula da Silva. Lula regresa a la presidencia de esa nación, arrebatándole la primera magistratura a Jair Bolsonaro, que buscaba reelegirse.
Yo quiero que ustedes saiban que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma...
E as coisas chegam muito complicadas este fim de ano... En Perú, al presidente Pedro Castillo lo detuvieron y lo encarcelaron por corrupto. Pedro Castillo buscaba refugiarse en la Embajada de México en Perú. Ya había acordado con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que se le daría asilo, pero no pudo llegar a la sede diplomática, pues fue detenido por los miembros del ejército. Desde Perú, así nos contó la historia Ricardo Alba.
Para contarle a México que su primera noche entre rejas pasó el expresidente Pedro Castillo luego de su intentona fallida de autogolpe de Estado y disolver el Congreso de la República. El exmandatario fue conducido a ese penal policial ubicado al este de Lima luego que el Ministerio Público le iniciara un proceso por rebelión. Según la Fiscalía de la Nación, Castillo Torrones vulneró el orden constitucional y, además en flagrancia, fue detenido por personal policial. Este penal, conocido como Ladiroes, es el mismo centro de reclusión en donde se encuentra detenido Alberto Fujimori, expresidente del Perú, quien también en 1992 perpetró un autogolpe de Estado. Vaya situaciones similares. Entre tanto, se desconoce el paradero del resto de la familia presidencial, vale decir, de la ex primera dama y de los hijos de la pareja. Otro tema importante es que durante toda la madrugada, la Policía Nacional y fiscales han allanado diversos ministerios. La intención de estos allanamientos es encontrar pruebas respecto a denuncias sobre pago de coimas a fin de entregar obras a personas del entorno del ex gobernante. Personal del Ministerio Público ha revisado uno a uno los ambientes, entre ellos de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Transportes, entre otros. Se han llevado bastante documentación hacia el Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso. Y sobre la nueva Presidenta de la República, Dina Boluarte, hay que decir que anoche sostuvo encuentros con representantes de la Iglesia Católica, del Ministerio Público y también del Tribunal Constitucional. Se espera que Boluarte, quien ha convocado o anunciado un gobierno de ancha base con la participación de todos los sectores, pueda dar a conocer los primeros lineamientos de sus integrantes del gabinete ministerial. Entre tanto, Lima amanece con tranquilidad, pero las actividades discurren como si nada hubiera pasado en este tema político.
Los puntos y las puntadas del 2022.
Así es como llegamos al final de este primer programa del Anuario W, los puntos y las puntadas del 2022. Yo soy Verónica Méndez, esta es una producción de Charlie de la Mora. Hasta pronto. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save. A chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Debido al gran éxito de Cirque du Soleil en Ciudad de México, la temporada se extiende hasta el 8 de enero. Tusa, el show más electrizante donde disfrutarás del Cirque en su estado más puro. Adquiere tus boletos a través de la red Ticketmaster o directamente en taquillas de la Gran Carpa Santa Fe. W Radio invita.
Recuerda el olor que viajaba de la cocina a tu cuarto. Señal de que todo estaba listo. Recuerda agradecer por cada plato.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Ángel, 25 años, mecánico. Su esposa embarazada le avisa que tiene contracciones y que necesitan irse al hospital. Ángel no puede articular palabra, pero no por la emoción, sino por la media botella de tequila que bebió con sus amigos. Ángel toma su auto. Se le cierra un microbús y... Ángel nunca llegó al hospital, ni conoció a su hijo. No tomes y manejes. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
W Radio.
W.
Un minuto de...
Un minuto de... Finanzas con Roberto Aguilar.
Pareciera que por lo menos la inflación ya se estabilizó. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés, un mecanismo que se utiliza para disminuir la demanda y con ello los precios, todavía no se materializa. Y sería entonces en los siguientes meses cuando las tasas de tus tarjetas de crédito suban. Y para evitar que este problema se acentúe y superes la temporada de compras navideñas, toma en cuenta los siguientes consejos. Número 1. Trata de utilizar menos tus tarjetas de crédito, sobre todo si no eres totalmente. Recuerda que cuando el Banco de México sube la tasa, encarece los créditos que no son a tasa fija como la tarjeta de crédito. Número 2. Elimina o disminuye tus créditos. Empieza pagando los que no estén a tasa fija y aprovecha tu aguinaldo. Número 3. Anticipa tus compras. Esto te ayudará a conseguir precios más bajos antes de fechas importantes como son la Navidad, el Año Nuevo o incluso el regreso a clases. Número 4. En lo posible, busca nuevas fuentes de ingresos. Para no depender de una sola, podrás entonces no solo cumplir con tus compromisos financieros, sino también aumentar tu capacidad de ahorro. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Lo mejor de...